Egunon, egunon eta ongi etorriak guztiok, prentxaurreko honetara. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Como saben, hoy se proyecta en sección oficial fuera de concurso la película póstuma, podríamos llamar video diario, escrita y dirigida por Bigas Luna, Bigas por Bigas. Para presentar la película tenemos el lujo de contar con la presencia de Jordi Mollà, Aitana Sánchez Gijón y Leonor Watling, intérpretes en la película, Javier Bardem, en calidad también de coproductor, junto con Carles Sanz, Celia Orós, esposa de Bigas Luna, y Santiago Garrido, director técnico del proyecto. A mí me gustaría que alguno de vosotros, el que consideréis, nos explicarais, para empezar, puesto que es una película, se trata de un proyecto un poco especial, ¿cómo surgió?
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carles Sanz, sabéis, para aquellos que no me sitúen, miembro de Tricicle. Y parte de la producción de este Bigas por Bigas. Un Bigas por Bigas que surgió de inmediatamente después del fallecimiento en el año 2013, el 6 de abril, con motivo de algo eminentemente emocional. Todos los que estamos aquí presentes lo estamos no únicamente porque han trabajado con él, sino en particular porque trataron con él. Y al tratar con Bigas se descubrió y se descubre una persona excepcional. Bigas te llegaba por su humanidad, por su generosidad, por su brillantez, por su filosofía propia, porque Bigas tenía una manera de ser que era un extraordinario seductor y con el tiempo te iba ganando hasta el punto de que en cuanto a mí personalmente, pues era mi intimísimo amigo. En cuanto falleció, yo me di cuenta que Bigas tenía muchas aristas, era una persona que tenía una capacidad artística, pero también humana, lo suficiente como para que nos pareciera que, casi te diría que una injusticia, no compartir esos valores que tenía Bigas con aquellas personas que lo conocían y sobre todo con aquellas que lo desconocían. Inmediatamente me puse en contacto con Celia, su esposa, y con Javier, con Quique Camín, que están aquí, con Lourdes Reina, que también forman parte de la producción, con el interés de hacer algo por él y a través de un documental, porque había una necesidad, insisto, en que se divulgara esa forma de ser, esa humanidad de Bigas. Celia dijo que si estábamos en el proyecto lo apoyaba por completo y a partir de ahí se basaba quizá la dificultad en cómo expresábamos esa manera, cómo la divulgábamos. Carmen Chávez, que hoy no puede estar aquí, una de las personas que estuvo con Bigas, una mano derecha de Bigas en los últimos años, tuvo la excepcional idea, la genial idea de hablarnos de unas cintas que había en un almacén donde Bigas guardaba muchísimas cosas, cintas que provenían de un videodiario que durante algunos años estuvo haciendo. Bigas se cogía una cámara de V8 y la llevaba como llevamos ahora nosotros el móvil. Y la ponía sobre una mesa en cualquier reunión, en cualquier comida, en cualquier encuentro con amigos, sin muchas veces ni siquiera preocuparse de buscar el plano, era simplemente un apéndice más audiovisual, porque él era además un enamorado del mundo del audiovisual. Y entonces, de ahí quedaron esas cintas en ese almacén y nos pareció una buena idea empezar a mirar qué es lo que Bigas había hecho. Y esas 500 cintas contienen partes, momentos de su vida personal, de su vida íntima, que compartía con otras personas, y que nos pareció que era la mejor manera de que Vigas se diese a conocer algo, con algo que él mismo había construido. Esta es una película elaborada con esas cintas, con un trabajo ímprobo de Santiago Garrido, que como director adjunto y montador ha hecho un trabajo excepcional, que nos presenta una visión, yo creo, muy próxima a ese Vigas que a todos los que estamos aquí presentes nos sedujo desde el primer día. Vigas era generoso y ha acabado siéndolo todavía más, aún y después de su fallecimiento, porque nos ha legado estas cintas con las que nosotros hemos podido hacer, yo creo, que un documental hecho con mucho amor, con mucha ternura, con mucho respeto y con una grandísima admiración. Eso es todo lo que yo puedo decir. Yo creo que mis compañeros también tendrán mucho que añadir. Simplemente que ojalá hoy se culmina con la proyección de esta noche, hoy culmina un sueño, un primer sueño, el sueño de que empezó ese día en que valoramos la idea de construir una película hasta llegar a este festival que tan bien nos ha acogido y que tanto ha valorado esta película documental. Porque para nosotros este ya era el fin de poner ese producto en el público. Mañana empieza otro, que será el que ojalá esta película pueda distribuirse, exhibirse y que muchas personas puedan conocer ese Vigas que nosotros tuvimos la suerte de conocer. Nada más.
Bueno, si os parece, pasamos al turno de preguntas o si alguno queréis añadir algo a lo dicho por Carles. Pasamos a las preguntas entonces. ¿Alguna pregunta tendréis?
Bueno, hola a todos. Yo tenía una pregunta para Javier. Antes he podido charlar un poquito ya con Aitana, con Jordi. Viendo la película ayer en el Teatro Principal, uno tiene la sensación de que una película con Vigas era algo más que una película, ¿no? Ya sé que suena un poco más algo atópico, pero que no era pues lo típico, ¿no? del director que dice acción y se queda en eso, sino que formaba parte de toda un aprendizaje, ¿no? Más allá del rodaje. Entonces, aprovechando que tenemos a Javier aquí, que conoces también otras formas de trabajar, sobre todo en Hollywood, te quiero preguntar, no sé si echas de menos toda esa humanización a la hora de trabajar, esas prisas que también antes le comentaba Celia, que parece que no tenía nunca Vigas, ¿no? Esa, de alguna manera, falta de ser todo mecánico, tan artificial, y que parece que Vigas sí que le daba trato humano a las películas.
Sí, hombre, evidentemente Vigas lo humanizaba todo hasta el punto de que te metías en unos líos de un par de narices y decías, ¿qué cojones hago yo haciendo esta escena? Desnudo, a las 6 de la mañana, los monegros a menos 10 bajo cero, colgado desnudo de una portería. Pues Vigas, te ha metido en el lío. A ver, vamos a ver, ahora eres un jamón. Y te colocaba. Y decías, sí. Pues eso, la humanidad que tenía este señor para hacer cosas que luego se han pedido de diferentes formas por otros directores y no se han hecho. O sea, que algo tendría Vigas que nos metió a todos en ese maravilloso lío. Y evidentemente eso solamente pertenece a él. Es verdad que luego hay otros cines, otras cinematografías que eso se lleva aún menos, ¿no?, a la práctica. Es más trabajo y poco sociabilidad, ¿no? Pero con Vigas es que era una fiesta. Una fiesta en el sentido también del respeto hacia el trabajo. Nunca tomarse demasiado en serio haciendo el trabajo, pero tomarse muy en serio el trabajo en sí. Eso Vigas lo tenía a rajatabla, ¿no? Y bueno, pues sí, se echa de menos a Vigas, no solamente la forma de trabajar, sino lo que él traía al trabajo.
Siguiente pregunta, por favor.
Vigas era un hombre valiente. Mi pregunta se la quiero formular al señor Bardem. Y es la siguiente. Yo recuerdo al joven Bardem cuando jugaba de pilar en el equipo del Liceo de Rugby, en Madrid, que era un jugador valiente. Después fue un hombre valiente y ha sido y es un actor valiente.
Muchas gracias.
Mi pregunta...
La rueda de prensa se acaba en este momento. Dejémoslo así.
Mi pregunta se refiere a los valores que usted mamó en el rugby.
Sí.
Esos valores, ¿de qué le han servido después para desarrollarse con los adjetivos que acabo de citar?
Bueno, muchísimas gracias, lo agradezco. No sé si los comparto todos, pero muchas gracias. El rugby, qué bien que saca ese deporte. No, a mí me enseñó desde los 9 años que empecé a jugar lo importante que es ser equipo. En el rugby, si alguien sigue el rugby, se dará cuenta de que no hay estrellas, de que no hay jugadores estrellas, como en el fútbol. Y hay un enorme respeto hacia el árbitro, que es el que dicta las reglas del partido, ¿no? Entonces, el cine es un poco así también, debería ser así. Es verdad que el cine es muy clasista, es verdad que el cine es totalmente piramidal, hasta el punto de que es dictatorial en muchos casos, ¿no? Pero el concepto de ser equipo y de que realmente solamente unidos se consigue hacer algo que sea merecedor, que merezca la pena, me lo enseñó el rugby, ¿sí? Porque ahí si no dabas la cara por tu compañero, pues se la podían romper. Entonces tenías que estar ahí por él y para él. Y bueno, pues en cierto modo es un poco lo que me enseñó y lo que me gustaría que fuese el cine también, el hecho de que pues, el actor rueda, el director dirige, pero que si no está funcionando el chaval que está haciendo el catering, los actores pasan hambre, tienen mal humor, ruedan peor, o sea, todo es importante, ¿no?
Hola, buenos días. Hilando con la respuesta que ha dado Javier a la primera pregunta, quería preguntarle a la viuda de Vigas si ve en el momento actual o piensa que en un futuro puede haber un heredero de la forma de hacer cine de Vigas o cree que es irrepetible, vamos, es una manera irrepetible.
Bueno, para mí Vigas era único e irrepetible. O sea que creo que no. Pero es mi opinión solamente.
Momento. Buenos días. Yo tenía 2 preguntas, pero para nadie en concreto, quien quiera contestar. Primero, ayer por la noche viendo el documental, lo que me sorprendió más del carácter de él o de lo que transmiten estos vídeos es que es imposible que no te caiga bien. O sea, porque desprende una vitalidad y una ilusión casi infantil en el mejor sentido, ¿no? Unas ganas de vivir y de aprender cada día súper grandes, ¿no? Y si un poco el recuerdo que tenéis de cómo era o su esencia y tal es esta. Y luego a los actores, me parece que también él tenía una enorme habilidad para descubrir diamantes en bruto, ¿no? O sea, muchos de vosotros empezasteis o vuestras primeras películas fueron con él. ¿Creéis que tenía un talento especial para descubrir actores jóvenes o actrices jóvenes? Gracias.
Jordi.
Habla, no, habla tú, Aitana, por favor.
Yo creo que Vigas veía muchas cosas que los demás no veíamos. Y entre esas cosas está la selección de talentos, de actores, de gente con algo que a él le venía bien. Pero no solo con los actores, también a la hora de trabajar, ¿no? Tiene una mirada como si estuviera 2 pasos por delante y pedía cosas que tú no entendías como actor, pero que te fiabas, ¿no? Y te dejabas ir. Y se maravillaba con cosas que tú como actor no les dabas importancia y al revés, ¿no? O con cosas que tú ponías toda la carne en el asador y él sonreía y decía, hostia, es muy buen actor, ¿eh? Pero yo no sabía muy bien por qué lo decía, ¿no? Entonces era como un hombre que tenía una cosa aquí de radiografiar caras, paisajes, escenas. O sea, a ver, en la película está, que Vigas me lo mandó con un QuickTime, este ensayo actoral de estos 3 perros. O sea, ¿qué más puedo decir? O sea, si Vigas era capaz de hacer eso con 3 perros... ¿qué hacía con 3 actores? ¿O con 3 personas? Es que no tengo nada más que decir.
Los demás, ¿queréis aportar algo?
Yo quisiera hacer un poco una nota en lo que la película muestra y que también fue como en la parte de técnica de buscar el proyecto, que era de desarrollar y de explicar y de compartir, que era la parte del Vigas artista visual también, ¿no? Que él basaba mucho y el cine muchas veces era un sitio donde corporizar, donde materializar esa sensibilidad pictórica, que como él decía Jordi, él estaba a veces muchos pasos por delante, o no por delante, de otro sitio, ¿no? Se ponía a veces. En la película hay un trozo con el que él hace su propio entierro, que yo me acuerdo que cuando me lo contaba, yo me parecía una cosa como muy ligera, ¿no? Como, y en el momento de ver la peli es verlo a él casi despidiéndose de él mismo. Y, o sea, no solamente en lo simple o en lo corpóreo era adelante, también estaba a nivel espiritual, estaba muy adelante. Y esta filosofía que te impregnaba y que te contagiaba y las ganas de vivir y todo, por lo menos la felicidad muy grande que tengo yo y con todo el equipo que hemos hecho la película es que está en la película y que la podemos compartir. Y haber llegado a este punto de poder llevar más allá esta sensibilidad, esta cosa que en el cine es tan difícil de enseñar y de explicarle a los demás, pues es una de las cosas que a mí me deja más contento y tranquilo del proyecto. Y esto es la notita que me gustaría añadir.
Bueno, yo quería preguntaros una cosa, pero ha quedado un poquito respondida con lo que habéis dicho ahora. Empezasteis este trabajo en 2013 y de manera emocional. Como has dicho tú, porque todos teníais una vinculación con Vigas Luna, todos habíais tratado con él, todos le teníais un cariño. Lo que quiero saber es, ahora ya 3 años después estáis presentando el documental, ¿es un poco lo que esperabais? ¿Qué sentimientos da ver ya el resultado cinematográfico hecho? ¿Qué podéis decir en ese sentido? ¿Estáis satisfechos? ¿Creéis que se le reconoce bien a él? ¿Os hubiera gustado incluir algo más? ¿Ha sido una sorpresa? ¿No esperabais llegar aquí?
Bueno, de hecho, hoy es cuando estamos recibiendo las primeras impresiones. Es decir, que hasta hoy, cuando uno está tan metido dentro de un proyecto, al final los árboles ya no te dejan ver el bosque, ¿no? No sabes exactamente, lo has visto tantas veces. Pero estamos seguros de haber hecho justicia a su personalidad. Ahora mismo una compañera tuya acaba de decir que le parecía que después de verlo era imposible no ser amigo de él. Pues esa ya es una conclusión que a mí ya me satisface, porque quiere decir que de algún modo ya hemos conseguido un poco lo que pretendíamos, ¿no? Que la gente conociera a ese Vigas, tan positivo, siempre tan optimista. Yo guardo muchos correos electrónicos que me cruzaba con él y me he ido dando cuenta al leerlos de seguido, que yo solía quejarme siempre de mi trabajo, de mis viajes, de mis cosas, y su respuesta siempre era positivando por lo que yo me quejaba. Es decir, haciéndome ver lo positivo de esas cosas que yo encontraba como peyorativas, ¿no? Por lo cual, ahora vistas así, yo en el momento cuando sucedía no me daba cuenta. Ahora, leídas de este modo de seguido, te das cuenta de la positividad que transmitía, ¿no? Y luego, un poco lo que también apuntaba Santiago, ese Vigas que nos acercó a todos un poco a la tierra, ¿no? Ese abrazo que él da a un árbol, lo da de verdad, porque se sentía, sobre todo desde que entró en su etapa, digamos, más ecológica y más... era un hombre tan atado a la tierra, a todo lo que derivaba de la naturaleza, que te contagiaba. Y bueno, no sé, es para mí, hoy empezaremos a ver, y en la proyección de esta noche también empezaremos a ver cuál es la reacción y el resultado, ¿no?
Siguiente pregunta, por favor.
Hola. Yo vi la película anoche en el cine principal y querría saber por qué el que hizo el montaje final no incluyó, a mí me hubiera gustado, toda su filmografía y la fecha de su partida, porque los que no somos de aquí conocemos algunas de sus películas, particularmente yo conozco Jamón Jamón, La Camarera del Titanic y alguna otra que he visto estrenada en Buenos Aires o si no en algún festival. y lamento no tener mayor información. Veo que es una película muy íntima, con su familia, con sus gustos, con sus amigos, con sus castings, y me fascina haber visto anoche la película y volver aquí a todos.
Bueno,
quisiera saber eso, ¿por qué no salió al final como un resumen?
Sí, bueno, es
porque sería más ilustrativa toda la vida.
Sí, entiendo lo que dices. La película es un cuaderno de Vigas, ¿no? Y la invitación está ahí de ir a descubrirla también. La obra de Vigas está ahí, no solamente las películas, también está toda la obra plástica, que también la película es una invitación a ir a buscarla. Y la filmografía de Vigas tiene de los inicios que tiene en los años 70, cuando hace el pasaje de un diseñador industrial que empieza a investigar con la imagen y empieza a hacer las primeras pruebas en cine, en 16 milímetros y las pruebas, a la última película que hizo, a los últimos cortometrajes que hizo en digital y todo, están en internet disponibles para ir a buscarlas. La película es un cuaderno, es una invitación a ir a buscar la obra. Y es verdad que en Argentina se desconoce mucho. Yo nací en Argentina también, hace 10 años que viví en España, ahora vivo en Italia y tal. Pero es desconocido y se llegan estas películas que son los íconos, ¿no? Pero estaría contento si con esta invitación del cuaderno que has podido ver de la película te apetece ir a investigar más de la obra de Vigas. Sería otro buen piropo a la película. Y la película hubiera cumplido también su cometido.
Gracias solamente por una posibilidad comercial de la película, ¿no? Pero de todos modos lo que dice para nosotros los periodistas... Vamos a seguir investigando y conociendo lo que no conocemos de Vigas Luna.
Gracias. Cantaría.
Siguiente pregunta, por favor. A fondo.
Buenos días. Aprovechando que tenemos aquí a Leonor, a Jordi, a Javier y a Aitana, me gustaría que nos explicarais la anécdota que guardáis con Viga con más cariño, si puede ser. No los cuatro, pero los que queráis. Gracias.
Solo una, a ver si podéis.
Bueno, lo he contado alguna vez esta mañana ya, pero quizás para mí habla mucho de cómo era Vigas cuando no te sentías bien, cuando no te sentías seguro, cuando en Volaver un día que teníamos que rodar una escena en la que Jorge Perugorría, Goya, maquillaba a la duquesa de Alba con los pigmentos con los que pintaba los cuadros, ¿no? Yo ese día me levanté, pues no sé, brotada, con la cara mal, me había dormido, me sentía mal, no, muy insegura y hablando con él, decía, Vigas, yo no creo que sea capaz de darte lo que necesitas hoy, no me siento segura, no lo voy a hacer bien. Y me dijo, quiero que lo hagas mal. Quiero que te equivoques, quiero que no hagas nada que no sientas, quiero que estés exactamente como estás ahora. No, me da igual lo que pase, solo quiero que seas, que yo vea lo que te está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, Vigas siempre jugaba a favor, ¿no? Iba a favor de obra, no te ponía nunca en una situación de violencia, de confrontación, siempre... aprovechaba lo que, o sea, le importaba mucho la verdad y la realidad de lo que tú estabas transmitiendo en ese momento y lo aprovechaba siempre, lo utilizaba a favor de obra siempre.
Tenemos tiempo para una última pregunta.
Hola, sí. Mi pregunta es para el director Santiago Garrido, un poquito en relación a lo que comentaba el compañero también sobre el conocimiento de Vigas en Latinoamérica. Si crees que este documental va a hacer que sea más conocido, si piensas que su trayectoria igual en algunos países igual no es tan conocida como en España, ¿crees que puede tener este...?
Bueno, a mí me ha pasado viajando que, por ejemplo, en México lo tienen mucho afecto con Vigas. También no sé si es por Huevos de Oro o por alguna película en particular, pero bueno, creo que Vigas es también como... Hace poco me pidieron que escribiera un texto y escribí una cosa que decía que la manera de mirar de Vigas, ¿no? Él decía siempre esta frase que se levantaba místico y se iba a dormir pagano, ¿no? Que creo que es como el autor de algunos íconos también a nivel de imagen, ¿no? No solamente en Jamón, que es su iconografía, ¿no? Era también tenía un poder con los símbolos muy potente, hasta incluso de cambiar el significado de algún símbolo. A mí me impresionaba mucho el tema de la teta con la leche, ¿no? Que es una cosa que, que de verla tanta de niños y siempre en el mismo sitio, Vigas nos hizo verla, por lo menos a mí me hizo verla de otro sitio y me... Hay toda una metáfora de vida, ¿no? También con la comida, con la vida, con la energía. Y también como... A mí también... Yo llegué y lo conocí a Vigas en el año 2001. Yo llegué a España a hacer un curso de cine digital, cuando el cine digital todavía era una incógnita. Y él decía eso de narrar historias, ¿no? A mí me pasa ahora, y casi trabajo mucho yo también con niños, y tratando de enseñar a los niños a ser protagonistas y a contar historias, y no quedar como espectadores del digital, sino coger un teléfono y contar el mundo, ¿no? A partir del digital. Y él también tenía esta parte de filosofía y de poder adueñarse de los símbolos. Y él decía también otra de las frases, que podría estar aquí todo el día diciendo frases con mucho gusto, de... Él decía que los analfabetos del siglo XXI iban a ser aquellos que no se pudieran comunicar a través de la imagen, ¿no? Y esta es otra cosa que ojalá, mira, en Argentina, en toda Latinoamérica, en España y en todo el mundo, este mensaje y estos íconos y estas imágenes lleguen a cuanto más gente. Y ojalá el digital y esta película también ayuden a esto. Y también su obra plástica, que a mí también en la película era un poco un deseo personal, era... que no es fácil esto, y esto personalmente, como haciendo el montaje y todo, fue lo que más me costó de enseñar que el Vigas, artista visual. Y ojalá la película sirva para esto, ojalá. Yo creo que sí, que lo hemos logrado, es la felicidad que tengo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, suerte esta noche. Gracias a todos.